Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El mundo de la gratitud y Cambia tu mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración.
Hay muchas personas que piensan que estoy loca, que a veces siento que soy como la conspiranoica con el sombrerito de aluminio y así, porque yo soy muy radical, pero de nuevo, vuelvo a Jesús, lo que te es ocasión de caer, arráncalo. Y creo que nuestro problema principal es que no vemos la distracción como un enemigo serio. Yo siempre veo el calendario como un presupuesto de tu tiempo. La vida productiva es una vida de sabiduría. Al final de cuentas, es una vida que busca caminar en el propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, y ver incluso nuestro descanso como adoración al Señor para poder trabajar bien, porque si no descansamos bien, no vamos a poder trabajar bien. ¿A qué horas me estoy yendo a acostar? ¿Y qué estoy haciendo justo antes de irme a dormir? Planear tiempos de detenerme a planear la semana.
Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. Hoy hablaremos acerca de la productividad y la salud mental. Cómo administrar efectivamente el tiempo sin morir en el intento. Para tal fin, tenemos a una invitada muy idónea en el tema. Sin embargo, antes de ir con ella y nuestra conversación, quiero contarte algo muy, muy especial. Y es que ya está disponible mi más reciente libro, Cartas a una joven deprimida. Mensajes de aliento y esperanza para corazones afligidos. Fue un libro que escribí junto a mi papá. Por eso catalogué este libro como un libro milagro. Si tú sigues mi historia de cerca, sabes que uno de los ingredientes que me llevó a la depresión fue el resentimiento y la amargura contra mi papá por años. Pero después de un proceso de sanidad, de restauración, para mí es maravilloso y es un completo milagro ver que juntos ideamos y escribimos este libro. Porque ahora nos une el amor por las personas, por ayudarlas a combatir y prevenir la depresión, pero también esta pasión por las letras. Quiero compartirte algunos capítulos que vas a encontrar en el libro. No fuiste creada para vivir en soledad. El amor, la cura para el miedo. El dolor se puede sanar. La vida es la suma de triunfos y frustraciones. El pesimismo, la antesala de la depresión. Duele perder a un ser querido, la identidad es la base de la salud mental, la pesadilla del abuso sexual, mentes intoxicadas y todo el consumo tecnológico, rupturas sentimentales, separación de los padres, autolesionarse no es la solución, conducta suicida y el último capítulo, diseña tu plan de acción para combatir la depresión. Al final de cada capítulo hay un caso de la vida real y una carta en respuesta a ese caso, pero vale la pena recalcar que tanto hombres como mujeres pueden leer este libro, no solo quien la padece, sino también el papá, la mamá, el amigo, la pareja, el líder, el maestro. Es un libro que consideramos no solo es un milagro por mi papá y por mí, sino es un milagro para cada lector que pueda tener acceso a este libro, un manual para cuidar y cultivar la salud mental. Recuerda que lo puedes conseguir en www.buscalibre.com en cualquier país del mundo y también en las librerías CLC y en libro digital a través de Amazon Kindle. Hoy estoy muy contenta en un nuevo episodio de Extravagantemente. Además, tenemos una invitada a quien le estábamos tocando la puerta hace rato, pero hoy, gracias a Dios, está con nosotros Ana Ávila, quien es escritora de Coalición por el Evangelio. Además, es una mujer de ciencias, química, bióloga, clínica, y es autora de un libro que se llama Aprovecha bien el tiempo, una guía práctica para honrar a Dios con tu vida. Querida Ana Ávila, bienvenida a Extravagantemente.
Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
Para nosotros es un privilegio porque, bueno, en Extravagantemente hablamos de salud mental un montón y de fe y la productividad, ese tema de tu libro tiene mucho que ver con salud mental. Entonces, bueno, yo quisiera, querida Ana, Que empezáramos por lo básico, ¿de dónde sale esa necesidad de escribir un libro acerca de la productividad?
Hubo un tiempo en el que me di cuenta de que estaba usando la productividad mal, y ese fue el momento en el que Dios realmente cambió la manera en que yo hacía mis labores, porque hasta ese momento, a pesar de que yo había entendido el Evangelio y había comprendido que Jesús murió en la cruz por mis pecados, seguía con una, no sé, unas ganas de hacer y de hacer y de hacer que nunca estaban satisfechas. Y creo que hasta cierto punto esa ambición es algo natural, es algo sano, que está en el corazón de todo ser humano. No fuimos hechos para estar tirados en una hamaca, nomás viendo pasar el tiempo, sino que desde la narrativa de Génesis vemos cómo el ser humano fue puesto en el Edén para trabajarlo, para hacer florecer la creación que Dios había diseñado. Entonces creo que ese deseo de hacer cosas es algo natural en todos los seres humanos, pero como cualquier cosa puede volverse algo que idolatramos. Y yo sentía que mi trabajo precisamente se había vuelto eso, algo en lo que yo encontraba identidad, algo que yo usaba para llegar a sentirme alguien, y cuando las cosas no salían como yo quería, me sentía derrumbada, derrotada, triste, y me sentía la peor persona del mundo. Y leí un libro muy bueno que se llama La respuesta del espejo, de Timothy Keller. Es un libro que yo recomiendo muchísimo y que va a salir una nueva edición por
Que es
nuestros
como un
amigos de...
folletico, o sea,
Sí,
es
es una
unas
cosita.
paginitas así para leer en un ratico.
Así es, creo que originalmente era un sermón y lo hicieron este libro. Va a salir una nueva edición de B&H en español que se va a llamar La libertad de olvidarse de uno mismo, algo así, que es el título original en inglés, The Freedom of Self-Forgetfulness. Y leí ese libro y me sacudió por completo. O sea, en este libro Tim Keller explica cómo el apóstol Pablo le hacía para saberse, por un lado, el peor de los pecadores, saber que era alguien que había perseguido a la iglesia y que había estado en contra del evangelio y que, por supuesto, todavía pecaba, aún en su ya vida como cristiano. Y también, por otro lado, era una de las personas más influyentes del primer siglo. Y cómo le hacía para que ninguna de las dos cosas lo desbalanceara, sino que él pudiera tranquilamente estar haciendo lo que le tocaba hacer. Y la respuesta es el Evangelio, es saber que nosotros no somos nada en nosotros mismos, pero que somos amados y que el veredicto ya está dado y que Dios nos recibe por lo que Cristo hizo en la cruz, y que a partir de ese entendimiento, de esa plenitud que encontramos en Jesús, ahora sí podemos trabajar para su gloria sin derrumbarnos por los fracasos, porque Cristo es nuestra victoria, y sin ensoberbecernos por las victorias, porque sabemos que sin Dios no somos nada, ¿verdad? Entonces, eso me cambió mi visión de la productividad y me hizo darme cuenta de que la estaba usando mal, como algo para obtener y no para ofrecer, como algo para sentir que logré en lugar de como un medio para servir. Y cuando empecé a cambiar esa perspectiva de la productividad, mi manera de ver el trabajo, mis labores, cambió completamente. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir en el libro.
Y me parece que tiene tanto que ver con la autoestima, o sea, en el concepto psicológicamente hablando, cuando yo empecé a leer Timothy Keller, yo creo que fue uno de los conceptos que primero me hicieron eco y fue la identidad, que es lo que tú estás hablando, en otras palabras, o sea, nuestro valor, nuestro significado, está en él,
Sí, en
está
él.
en él, más allá de los fracasos, de los éxitos que tienen tanto que ver con la productividad. Y yo quisiera que empezáramos con algo semántico entonces, y tenemos la parte de las ciencias económicas que nos dicen, bueno, input, output, hacer mucho en poco tiempo. Tenemos los empresarios, gente de éxito, entre comillas, ¿no? Que dirían, hacer algo grande es ser productivo. Si haces algo minúsculo, hay gente que inclusive dice, no, si eres mamá, eso no es. O sea, tenemos como este mundo nos dice tantas cosas de lo que es y no es productividad. En ese marco investigativo que hiciste, teológicamente práctico, ¿qué descubriste que es la productividad?
Al ser la productividad un concepto que surge de estas ciencias económicas y en el contexto de la industria y todo eso, es fácil como transmitir esos principios y tratar de ponerlos en la vida de una persona y pensar que va a funcionar. Pero las personas no son robots, las personas no son sistemas, no son fábricas, somos seres humanos. Y la pregunta es, o sea, obviamente una fábrica fue diseñada para, no sé, hacer carros. Entonces, ese es el propósito de la fábrica, el único propósito. Entonces, queremos que todo funcione de manera adecuada para que se fabriquen la mayor cantidad de carros posibles con el menor, con la menor cantidad de recursos que podamos invertir, ¿verdad? Ok, tiene sentido. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué fue hecho un ser humano? ¿Cuál es el propósito de un ser humano? Y es ahí donde tenemos que detenernos porque hay mil cosmovisiones, mil personas diferentes que nos van a dar mil respuestas diferentes. A lo mejor un empresario va a decir, no, es que yo fui hecho para, no sé, ganar $1 millón, $1 billón, o yo fui hecho para ser un artista famoso. Y cada quien como que tiene su visión de para qué está aquí en la Tierra. Y el problema es que no consultamos al que nos diseñó, a nuestro creador.
De
Y es ahí
fábrica.
donde podemos encontrar nuestro propósito que va a informar, ok, ¿qué significa la productividad para un ser humano? Y en la Biblia vemos mucho acerca de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, por cómo nos diseñó y para qué. Entonces, creo que tenemos que empezar por ahí, no tratando de encontrar respuestas en un mundo que no consulta al creador para saber para qué estamos aquí.
Entonces, en otras palabras, sería productividad tiene que ver con encontrar tu propósito y ese propósito está en el creador. Ahora, cuando yo leía tu libro, una parte, bueno, muchas partes me llamaron la atención, pero una, mencionas el ejemplo de Jesús. Jesús, la persona más productiva en la tierra, terminó muerto en una cruz, resucitó, aclaración, ¿no? Para toda la audiencia. ¿Cómo lo ves tú, el término de productividad y morir?
Sí, yo creo que Jesús, desde las primeras páginas del Evangelio de Mateo, confronta nuestra visión de productividad. O sea, si pensamos en productividad como una vida que camina conforme al propósito que fue diseñada por el Creador, y si creemos que Jesús es Dios en la carne, alguien que nunca pecó, que caminó correctamente de acuerdo al propósito de Dios para su vida, se sacuden muchas de las ideas que nosotros tenemos respecto a la productividad, desde la manera en que caminó, como iba a fiestas con sus amigos, iba despacito, no andaba corriendo de un lado para otro, no hizo todas las cosas que pudo haber hecho, no predicó en todos los lugares en los que pudo haber predicado, como decía Edgar Lira, él nunca escribió un libro ni un puesto público ocupó en su canción.
Sí.
Entonces, él vivió en la misión que Dios le había dado y solo en eso. O sea, no andaba buscando lo que su padre no le había llamado a hacer. Y por supuesto, como tú dices, al final de su vida, su misión era venir a morir por los pecados del pueblo de Dios. Y es un fin que a los ojos del mundo puede parecer absurdo, puede parecer como, oye, al final de cuentas, ¿de qué valió todo el trabajo? Si fuiste humillado, si muchos no te reconocieron, pero al final de cuentas Jesús sabía que estaba obedeciendo al Padre y eso es lo más importante. Y Jesús nos invita a nosotros vivir de la misma manera. Nosotros no vamos a morir por los pecados de nadie, pero sí somos llamados a morir a nosotros mismos cada día, a tomar nuestra cruz. Esa es la vida del cristiano. Una vida productiva de acuerdo al propósito de Dios es una vida que se niega a sí mismo, a sus deseos carnales, a sus pasiones mundanas y dice, no, el propósito de Dios es lo más importante. Quiero seguir a Jesús, aunque eso signifique, como él lo fue, ser humillado, no ser reconocido, que nadie me aplauda por lo que hago, que mi vida a otros les parezca como un fracaso. Si yo sé que estoy caminando en la voluntad de Dios, entonces estoy viviendo una vida verdaderamente productiva.
Y escuchándote pienso mucho, también lo citas a San Agustín, en donde él dice, el punto es que tenemos nuestros amores en el orden incorrecto. O sea, no está mal tener una pareja, no está mal tener un buen trabajo, pero ¿cómo están esos amores? Y yo quisiera que habláramos, bueno, ya enunciaste el tema de encontrar ese propósito, que ese sería otro episodio, ¿no? Pero tiene que ver con identidad, con tus dones, con tus talentos. Una vez una persona diga, mira, yo ya sé, en primer lugar, como lo citas en tu libro, estoy aquí para darle gloria a Dios con lo que hago, en todo, pero hay algo específico y estoy trabajando por ello. ¿Cómo tener un balance, algo equilibrado entre ser, O sea, trabajar y ser fiel con lo que Dios me ha dado y no pasarme a la raya de ya que eso me genera ansiedad y perturbación.
Sí, es importante darte cuenta de que ser productivo es usar tu talento, tu energía, tu atención, tu tiempo de manera que glorifique a Dios. Y la adicción al trabajo es utilizar tu tiempo, tu energía, tu atención de manera que adores el trabajo. O sea, tienes que, o sea, es idolatría. Al final, la adicción al trabajo es idolatría. Es servir a tu trabajo o a tu reputación o al reconocimiento o al dinero, cualquier ídolo que esté ahí, pero encarnado en las labores y no al Señor. Entonces, una vida productiva es una vida que busca honrar al Señor principalmente. Y si vamos a la Escritura, que es ahí donde podemos conocer al Señor, su corazón para con nosotros, cómo Él nos hizo, nos vamos a dar cuenta de que el descanso es sumamente importante para el Señor. Yo me maravillo, me fascina el hecho de que Dios nos haya diseñado criaturas que necesitan estar inconscientes un tercio de su vida para funcionar. O sea, a mí eso me habla en gran manera de cómo Dios exige que nos rindamos a Él. O sea, el sueño es como encarnamos esa verdad bíblica de someternos al Señor y decir, ¿sabes qué? Me rindo, Dios. Y yo no creo que sea un accidente, yo no creo que sea fruto de la caída. Tenemos evidencia, por lo menos, de que Adán durmió antes de la caída, por lo menos Dios lo hizo dormir, así que tenía la capacidad de dormir. Yo no creo que
Que
dormir
sea una
sea algo,
consecuencia, sí.
ajá, que sea una consecuencia. Yo creo que en el cielo vamos a dormir porque la gente dice, no, es que no nos vamos a cansar, pero tampoco vamos a tener hambre y todos quieren comer en el cielo, todos están esperando el banquete y
El
así.
banquete.
Entonces sí, puede ser que no nos vayamos a cansar, pero no significa que no vamos a necesitar dormir. Yo creo que el sueño es una manera de adorar importante. Entonces, cuando vamos a la Escritura y vemos lo que Dios pide de nosotros respecto al descanso, un día de reposo, que yo sé que en el Nuevo Testamento era una imagen de Cristo y que ahora Cristo es nuestro reposo, pero también seguimos teniendo esos momentos en los que nos detenemos y vamos a adorar con la iglesia y paramos nuestras labores. Yo creo que eso habla de que si queremos ser verdaderamente productivos, si queremos vivir una vida de glorificar a Dios con nuestras labores, no podemos ignorar la parte del descanso, no podemos ser adictos al trabajo y estar encendidos todo el tiempo. Ser productivo es ser sabio para determinar cuándo es tiempo de trabajar y diligente para trabajar cuando es tiempo de trabajar y ser sabio para discernir cuándo es tiempo de descansar y ser diligente para descansar.
Y no sé tú qué piensas, querida Ana, pero creo que aquí hay que usar herramientas cuando uno cree que su dominio propio tal vez es un poco débil. Tengo que ayudarme con lo que tenga a la mano. Y yo quisiera en ese contexto preguntarte, ¿cómo planear un buen día? Productivamente hablando ya con lo que nos has esbozado, ¿y cómo planear una buena semana?
Sí, el tema del dominio propio, yo no sé por qué hay tantas personas que piensan que tienen que jugar a ver qué tanto puedo estar cerca del pecado antes de pecar.
No.
Es como, o sea, la Biblia dice, huye de la tentación. Jesús dijo, arranca lo que te es ocasión de caer. Si tu ojo derecho es ocasión de caer, arráncatelo. Es más, vale la pena que lo quites. No dijo así como que, ten dominio propio y aguántate de no ver las cosas que no debes ver. No, tenemos que ser radicales con lo que nos hace tropiezo. Entonces, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo primero que yo siempre recomiendo a las personas es planear tiempos de detenerme a planear la semana. O sea, poner en nuestros calendarios, en nuestras agendas, un momento fijo cada semana. Yo recomiendo que sea antes de tu día de descanso. Yo descanso los sábados, por ejemplo, pero hay gente que, por ejemplo, los que sirven en la iglesia suelen descansar los lunes o la mayoría de las personas descansan en domingo. Entonces, sea cual sea el día que hemos determinado de descanso, apartar un día antes, al final de las labores, un espacio para, ok, detenerme y ver cómo estuvo esta semana, qué fue lo que salió bien, lo que no salió bien, qué ajustes necesito hacer y también qué viene la siguiente semana, qué proyectos están en marcha, cuáles son las cosas en las que tengo que poner atención, mi calendario, reuniones que tengo que preparar algo, qué sé yo, y ajustar. Ese espacio de continuamente estar haciendo un alto es crucial. Una persona me preguntaba hace unos días, ¿qué le recomendarías a alguien que siente que no tiene tiempo para nada, o sea, para nada? Y yo le diría, detente, o sea,
Deja.
detente. Ese es mi primer consejo, porque siempre estás pensando de que, ay, sí, ya que acabe este proyecto, ya que pase esta temporada, ya que esto suceda, entonces voy a parar y voy a organizarme o tratar de decir no a más cosas y así, pero es que tengo que
No
sacar
llega, no
esto.
llega ese
Nunca,
tiempo. Ay,
jamás,
eso
jamás,
es.
jamás llega, jamás. Siempre hay otro correo que responder, siempre hay más ropa que lavar, siempre hay más proyectos en la iglesia, siempre hay más gente que atender. Entonces tienes que detenerte, tienes que hacer un esfuerzo consciente para decir, ok, yo sé que tengo mucho en marcha ahorita, pero el darme este espacio va a ser inversión para lo que me toque hacer, hacerlo bien. Entonces, tener ese espacio regular, no importa si la semana estuvo genial, si la semana estuvo terrible, como que ya sea una cita contigo mismo en tu calendario, y si no eres bueno para ser fiel con las citas contigo mismo, quizá puedes hacerlo con un amigo, de sabes qué, juntémonos a planear la semana juntos o algo así, pero que sea algo fijo, establecido en tu agenda. Y el estar revisando el pasado, cómo te fue, y visualizando el futuro, te va a ayudar a tomar decisiones más sabias, porque a veces nomás decimos sí a todo, o seguimos haciendo las mismas cosas de siempre, porque no nos damos tiempo de reflexionar. Entonces, ese espacio de la reflexión es crucial. Si yo vi que toda esta semana no me pude levantar temprano para hacer el devocional, por ejemplo, yo dije que me quería levantar todos los días a las 6 de la mañana a hacer el devocional, pero no lo logré ni una vez. Ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me estoy pudiendo levantar? ¿A qué horas me estoy yendo a acostar? ¿Y qué estoy haciendo justo antes de irme a dormir? Y hacernos estas preguntas para ir haciendo ajustes sobre la marcha, de nuestros hábitos y rutinas. Y lo de ver al futuro es importante, porque ahí nos damos cuenta de, ok, ¿cuántas cosas quiero lograr la siguiente semana? ¿Y cuánto tiempo me van a tomar estas cosas que quiero lograr? ¿Y realmente tengo el tiempo que me van a tomar para poder completar todas esas cosas? Pero te tienes que enfrentar con la realidad para poder manejarla de manera sabia. No puedes estar en ignorancia. Entonces, va a haber veces en que, ¿sabes qué? Ya vi todos los proyectos que tengo y no me alcanzan las horas del día para poder completarlos. Voy a tener que decir no a este proyecto. Voy a tener que humillarme, y esta es una práctica sumamente espiritual, porque no es nomás como decir, ay, no puedo y ya. Es humillarte y decir, ¿sabes qué? Te dije que iba a poder realizar esta actividad, me comprometí contigo y no puedo. ¿Me puedes perdonar, por favor, porque fui responsable de mi parte y yo sé que ahora te estoy quedando mal? Reconocer que
Total.
necesito ayuda es reconocer que no puedo con todo. Y mi instinto es, no, 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 y que nadie se entere, me voy a desvelar, voy a pasar
Y
horas
ahí es
haciendo
cuando
esto.
llega, querida Ana, perdóname interrumpirte, pero ahí es cuando
No,
llega
sí.
la enfermedad. Porque,
Claro.
claro, yo pienso que puedo con todo y pienso en estas youtubers que tienen eslogans, tú puedes con todo, vamos. Y yo cuando escucho digo, no, tú no puedes con todo, no es que yo
Exacto,
sea
no.
pesimista, pero
Es
no
real,
puedes
es
con
realista, es un
todo.
ser humano.
No soy un robot, no puedo con todo.
Ajá.
Y qué importante también el tema de la humildad y pedirnos perdón a nosotros mismos, ¿sabes? Porque muchas veces decimos sí, no ponemos límites y nos enfermamos, nos estamos dañando a nosotros mismos por quedarle bien a los demás, porque no se enteren. Entonces
Y
me
lo que
parece
hay que hacer
súper
ahí es,
valioso.
número uno, arrepentirse delante de Dios, porque es una falta de reconocimiento de nuestros límites y de la soberanía y el poder de Dios. Me tocó hace unos meses ir a una iglesia, a un taller que di con líderes y pastores, y yo les decía, ¿cuántos de ustedes creen que el Señor es quien sostiene a su iglesia? Amén, gloria a Dios. Y sí. Ok, ¿cuántos de ustedes apagaron el teléfono en su día de descanso la semana pasada? Cricket, grillos, nadie. ¿Por qué? Porque dices que crees que el Señor sostiene a su iglesia, pero en la práctica tú eres el que crees que sostiene a la iglesia. Si yo no estoy, ¿quién lo va a hacer? Si yo no aconsejo a esta pareja, ¿quién lo va a hacer? Sí, o sea, tú eres el Salvador, Señor
El
del mundo.
redentor.
Eso es, sí, o sea, eso es ponerte en el lugar de Dios, y tenemos que arrepentirnos de eso. Y también reconocer que no podemos, y que la iglesia necesita depender primeramente del Señor, y que cuando nosotros practicamos lo que decimos con nuestra boca, estamos invitando a los demás a no confiar en nosotros, sino confiar en el Dios que realmente es quien sostiene a su iglesia. Robert Murray McChane fue un pastor muy famoso, que de hecho muchos lo conocen por el plan de lectura Biblia del McChane. Es el que la mayoría de las personas usa para como leer la Biblia en un año. Pero murió muy joven, y se dice que una de sus últimas cosas que dijo fue, Dios me dio un mensaje para entregar y un caballo para cabalgar. pero maté el caballo y ya no puedo entregar el mensaje. O
Wow.
sea, él no cuidó su cuerpo, murió muy joven, y dijo, ya no puedo hacer lo que, ya no puedo hacer lo que Dios me
Too
llamó a hacer.
late.
Entonces, es bien importante recordar esto, que tenemos que es parte de nuestra labor como siervos de Dios cuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, para poder hacer con
La
excelencia
obra.
la obra de Dios. No, no, o
Y
sea,
fíjate.
vivimos en un como delirio, en un queremos nadar y permanecer secos, queremos como que hacer todo lo contrario a la salud de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y aún así tener la fuerza y la energía para hacer lo que Dios nos llama a hacer, pero no se puede, no se puede, y tenemos que tener temor de Dios y ver incluso nuestro descanso como adoración al Señor para poder trabajar bien, porque si no descansamos bien, no vamos a poder trabajar bien, estamos
No,
haciendo
vamos
las
a
cosas a
colapsar,
medias.
nuestro cerebro va a colapsar y mira, o sea, ¿sabes? Pensaba hace poco, me preguntaron, si quisieras, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál tendrías? Y yo toda honga dije,
¿Qué
tener más
significa
tiempo,
onga?
o sea, ahí en el desierto, tener más tiempo. Y mi contraparte me dijo, como, ¿qué te pasa? O sea, estar fuera del tiempo sería que quieres ser Dios. Entonces, obviamente venía todo porque yo decía, el tiempo es lo que nos limita, o sea, ¿cómo empieza Génesis? En el principio, o sea, nuestro principio, o sea, como que, wow, yo decía, Señor, a veces, por más buenas intenciones, queremos controlar todo esto y estamos dañando nuestro cuerpo, nuestro templo. Y yo creo que en este contexto hemos hablado de enemigos de la productividad, tanto espirituales, físicos, pero últimamente con todo el tema de las tecnologías digitales, redes sociales. Hay mucha distracción y de hecho leí hace poco acerca de la economía de la atención, que es la economía más una de las más importantes hoy en día. ¿Cómo preservar nuestra atención y combatir efectivamente las distracciones? ¿Tú cómo lo haces?
Eliminando las fuentes de distracción. Hay muchas personas que piensan que estoy loca, que a veces siento que soy como la conspiranoica con el
Sí.
sombrerito de aluminio y así, porque yo soy muy radical, pero de nuevo, vuelvo a Jesús, lo que te es ocasión de caer, arráncalo. Y creo que nuestro problema principal es que no vemos la distracción como un enemigo serio. Como todo el mundo lo hace, como todo el mundo está conectado todo el tiempo, como todo el mundo tiene su teléfono, sus redes, como es. O sea, es lo normal.
Se
Entonces pensamos
normaliza.
que tiene que ser normal vivir brincando una cosa a otra sin enfocarse en las cosas que tenemos delante. Pensamos que es normal estar en una conversación así como tú y yo estamos y de repente sacar el teléfono y revisar otras cinco conversaciones que tengo en el mensaje. No es normal. No es normal. Y creo que está muy atado a lo que tú decías antes de que yo he dicho quiero más tiempo y eso revela que quiero ser como Dios, quiero estar fuera del límite del tiempo. Y el tema de la distracción es lo mismo. Queremos ser como Dios. Sabemos que físicamente no puedo estar en dos lugares a la vez. No puedo ser omnipresente físicamente, pero mentalmente tenemos la ilusión de que podemos estar en dos lugares a la vez. Queremos ser como Dios omnipresentes, estar aquí y estar allá y brincar de una cosa u otra. Y Dios no nos hizo así. Nuestra mente tiene una capacidad muy limitada de enfocarse en una sola cosa que requiera realmente concentración. No podemos estar haciendo dos actividades al mismo tiempo con excelencia. Obviamente podemos hacer dos cosas a la vez cuando no requieran de enfoque real, pero en cuestión de nuestro enfoque, nuestra atención consciente, solamente podemos ponerla en una sola actividad al mismo tiempo para hacerla con excelencia, si no estamos brincando nada más rápidamente de una cosa a otra. Entonces, creo que lo primero es reconocer eso, es reconocer que Dios nos hizo seres que pueden estar presentes en un lugar a la vez, tanto física como mentalmente, y que eso es algo bueno. Tenemos que abrazar nuestra limitación como algo bueno. Es una manera en que glorificamos a Dios y decimos, ¿sabes qué? Yo no puedo atender a todas las personas, todos los lugares, todas las actividades al mismo tiempo. Ese es Dios, el que en su maravilloso poder está atento a cada ser humano, a cada situación. Gloria a su nombre. Yo aquí estoy como una imagen de Dios muy limitada a este lugar, a este tiempo. Y eso está bien, es algo bueno. Y como que empezar con eso y pedirle perdón al Señor por querer ir más allá de esos límites que Él ha puesto naturalmente en nuestras mentes, es un excelente paso para empezar. En mi caso, yo tengo cero notificaciones en ningún dispositivo, no tengo mis redes sociales en mi teléfono, no tengo correo electrónico en mi teléfono. Trato de, en la medida de lo posible, empezar y terminar una sola actividad. Por supuesto que es bien tentador abrir un montón de cosas y hacer un montón de cosas a la vez, pero entrenar a nuestra mente para enfocarse en la buena obra que Dios nos ha puesto delante y hacerla con excelencia y después ir a lo siguiente, es muy importante, pero es un ejercicio que requiere práctica y que requiere tomar medidas de eliminar esas distracciones que todo el mundo ve como algo natural, pero que es lo más distante a lo natural que nos podamos imaginar.
Total, entonces aquí quiero hacer como un recap práctico de lo que nos has dicho. En términos de redes sociales, Ana Ávila no consulta redes sociales en su celular, sino que lo hace desde un dispositivo tipo iPad en un horario que está en la agenda. ¿O cómo lo tienes tú? Porque obviamente alguien que escribe productividad, pues es un referente para poder hacer muchas cosas.
Uso Instagram solamente en el teléfono porque es más cool grabar y ver historias desde el teléfono, pero la elimino de mi teléfono los días que no me toca Instagram. Tengo días fijos de Instagram que son viernes y domingo. De hecho, ahorita que me desconecte de contigo, voy a descargar Instagram, hacer un live y luego borrar Instagram de mi teléfono hasta el domingo. Y hay veces que ni siquiera me quiero meter esos días porque ya estoy tan a gusto sin estar en redes, sin estar
Claro.
saturándome de información. Entonces, sí, solo tengo días específicos de Instagram, que es la red que más utilizo, la verdad.
Sí.
Y solo la descargo, la uso para lo que la quiero utilizar ese día y luego la elimino.
Y el correo solo desde tu computador, de
Ah, eso
manera
sí,
que
desde una
tienes
de
un
mi computadora.
horario laboral,
Sí.
respondes y
Y
ya.
en mi aplicación de hábitos, no puedo revisar mi correo hasta las 12 de la noche, del mediodía, a menos, excepto los viernes. Los viernes son mi día más relax, en donde tengo, por ejemplo, ese es otro tip de productividad muy, muy efectivo para los que tienen flexibilidad de horario. Yo pongo todas mis reuniones los viernes, que no tengo muchas, entonces como me dedico más a escribir, la mayoría de mis días son leer y escribir y así. Pero las reuniones que yo voy a tener o entrevistas y cosas así, trato de, en la medida de lo posible, colocarlas todas en viernes, para que ese sea mi día de reuniones y así, entonces no estar brincando de, ay, quiero leer y escribir y luego brincar a una reunión y luego, ese es muy difícil para
Caótico.
nuestro cerebro que está en modo enfoque, las actividades requieren distintas herramientas cognitivas para realizarse, entonces brincar de algo, de una entrevista y así, a un tiempo de lectura, enfoque profundo es difícil, entonces trato de hacerlo todo el viernes. Entonces, ese día también puedo revisar correo a cualquier hora, pero de lunes a jueves, que son mis días como más de enfoque, de trabajo más profundo, solo puedo revisar correo después del mediodía y eso me permite que en la mañana puedo estar totalmente sumergida en las actividades de enfoque que realmente son las que necesito para hacer bien mi trabajo.
Claro. Y en términos de aplicaciones, ¿usas alguna aplicaciones que te ayuden con el tema de la productividad?
Ahorita estoy en un periodo de transición, de hecho, de aplicaciones, porque estoy volviendo al Bullet Journal. El Bullet Journal es una agenda muy popular que si lo buscas en Instagram y Pinterest te vas a asustar si eres como yo. O sea, yo no soy cero lettering, cero que dibujito, cero. No, no, a mí me gusta como que nada más escribir y poner las cosas que tengo que poner. Entonces, cuando entras a la comunidad de Bullet Journal en Instagram y Pinterest te quedas, ah, ¿qué es esto? Es demasiado artístico, yo no tengo esas cosas. Pero el método original, por el creador original, es fantástico, te ayuda mucho a enfocarte en lo verdaderamente importante, a tomarte el tiempo para reflexionar y ver qué tareas son las que realmente quieres y debes hacer. Entonces estoy volviendo al método de Bullet Journal, pero lo principal para mí sí, siempre es el calendario. Como tener todas mis reuniones en el calendario, a veces incluso pongo cosas conmigo misma de que sabes que me voy a dedicar a leer y escribir en estos momentos y ya están fijos ahí en mi calendario. Mi aplicación de productividad favorita es mi aplicación de hábitos. Tengo una aplicación que se llama Streaks, que es la que por años he utilizado para registrar mis hábitos, hábitos de tomar agua, de lectura,
¿Cómo
de
se deletrea?
Streaks, es Streeks. EAKS, como rachas en inglés. Entonces ahí es como que voy marcando mi progreso en esas prácticas cotidianas que yo sé que favorecen mi salud mental, mi salud física y también mi productividad, de qué tanto tiempo leí, qué tanto tiempo escribí el día de hoy. En lugar de enfocarme tanto en tareas específicas, trato de como convertirlas en hábitos que yo pueda poco a poco ir completando. Entonces, esa es mi aplicación de
Súper.
productividad
No,
favorita.
y el tema de la agenda, ayer estaba en una mentoría con alguien de 17 años y le decía, bueno, anota en tu agenda. ¿Cuál agenda? ¿Tengo que traer agenda? Y claro, o sea, eso me hizo como una disrupción. Yo,
Cortocircuito,
no, ¿no
sí.
tienes agenda? O
Es
sea.
muy importante porque muchas personas viven con toda la información en su cabeza de que, ay, veámonos el martes un cafecito. Ah, sí. Y el martes llega y tú lo apuntaste, lo pusiste en el calendario y la otra persona de que, ay, se me olvidó, ya voy para allá.
No,
Nada
y
más.
o sea, y a mí me ha pasado a veces que le digo, ok, pásame tu correo y te envío la invitación. Pero es virtual, no es físico, pero igual para que lo tengas, o sea, para que lo tengamos.
Que aparezca en el calendario.
No sé, bueno, a veces uno puede hacer como too much, pero claro, el tema pareciera loco, o sea, pareciera que ya la gente debe tener un calendario, pero no está de más decir, es importante tener un calendario. Y sabes, hay una anécdota que a mí me encanta. Yo estaba leyendo Forbes, la revista, como hace un par de años, y era una entrevista como a la junta de Bill Gates. Y está Bill Gates y todos, y les dicen, ok, tips de productividad. Y él dijo una frase que me impactó, dijo, todo lo importante está en el calendario. Si no está ahí, no es importante.
Sí.
Entonces, o sea, desde ese momento yo, oración, ejercicio, lo que tú dices, citas conmigo misma, porque si no, lo urgente va a reemplazar eso y qué
Totalmente.
importante. Poder tenerlo a la manera. Hay gente que dice, pues déjame mi agenda de papel, no hay problema, la física, poder la física. Y quisiera, querida Ana, que pudiéramos ir cerrando un poquito. Para ser productivo, una persona que ya les dijimos, es importante detenerse. O sea, si hay una persona que está hoy en un mundo frenético, que procrastina un montón, que tiene ansiedad, y dice, yo no sé por dónde empezar, Ana, ya paré, pero ni siquiera sé qué hacer. ¿Cuál sería como un ABC para esa persona que está hecho un caos?
Empieza orando por escrito. O sea, yo, para mí la oración es un tema central en toda la vida, pero en el tema de la productividad también es tan importante. Si creemos que una vida productiva verdaderamente es una vida alineada a los propósitos de Dios, que quiere glorificar a Dios, no podemos vivirla separados del poder de Dios que Él nos da a través de la oración. O sea, Él nos llama a Él a pedirle sabiduría, a estar buscando su rostro. Él nos promete la guía de su Espíritu Santo que nos acompaña cada día. Entonces, yo diría, tómate un buen tiempo para orar y decirle al Señor cómo te has sentido, o sea, todas las cargas que hay en tu corazón, todos tus miedos, todas tus angustias, todo el revoltijo de cosas, puedes venir delante del Señor y dejarlo delante de Él. A mí me fascina leer los salmos y ver la gama de emociones y de situaciones que son expuestas delante de Dios con total libertad, saber que tenemos ese Dios que no se asusta el caos, la confusión, el miedo que hay en nuestra mente, sino que nos llama hacia Él, a pedirle, a clamar a Él, a vivir delante de Él, ¿no? O sea, en Cristo Jesús ya no hay nada que nos separe del amor de Dios, entonces podemos ir delante de Él. Yo diría, pídele sabiduría, pídele sabiduría. La vida productiva es una vida de sabiduría, al final de cuentas, es una vida que busca caminar en el propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces eso es sabiduría, es simplemente saber cómo caminar. Entonces pídesela, pídesela a Dios y pídesela cada día. Es una de mis oraciones más constantes todo el tiempo. Yo solamente estoy, Señor, yo no sé qué hacer, ayúdame, ayúdame, dame sabiduría,
Yo sé
guíame.
que nada sé.
Ah, exacto, yo solo sé que no sé nada. Y también en ese mismo espíritu de humildad, de clamor al Señor. Yo les recomiendo a las personas escribir todos los pendientes que hay en su mente. Todas las cosas, proyectos, afanes, cosas que tienes que hacer y escribirlo. Por eso es tan importante tener una agenda, porque a veces tenemos un montón de cosas en la cabeza y como no las externalizamos, no las vemos con un poquito más de distancia, nos cuesta mucho como ser más objetivos y decir, ok, no es tanto, si se puede, lo voy a hacer de esta manera. Pero cuando ya lo vemos en papel, nos damos cuenta de que muchas veces, la gran mayoría del tiempo, era, ¿sabes qué? No era tanto. O sea, sí se puede. O sea, obviamente sí hay muchas cosas que hacer y hacer, pero pero en mi cabeza, como la confusión, el miedo, la angustia, lo estaba haciendo quizá más grande de lo que es. Entonces, apuntarlo ayuda mucho, como todos los afanes y así. Me gusta empezar, y yo recomiendo a las personas que escriban todo, incluso aunque no sean tareas, por ejemplo, estoy molesta porque fulanita de tal no me envió la cosa que me tenía que enviar y por eso me atrasé en este proyecto. Apúntalo también, o sea, como todas esas cositas que te molestan, que quizá no son una tarea accionable, pero que están ahí. Entonces, apúntalo todo. Y a mí me gusta comenzar tachando lo que no se necesita hacer o lo que no puedo hacer nada al respecto. Por ejemplo, hay muchas tareas que tenemos en la cabeza de que, ay, sí, quiero leer este libro, pero es como, ahorita no es el tiempo, ahorita no es el momento, táchalo, o sea, no, quítalo, quítalo de tu lista. O si quieres, guárdalo en una
Cierto.
lista de libros futuros que quiero leer en algún momento. Pero hay cosas que tienes en tu cabeza que no se tienen que hacer o que puedes delegar a alguien más, de que, ¿sabes qué? Hay un foco ahí en el porche que está fundido y que no sé qué. ¿Sabes qué? Le voy a decir a mi esposo que lo cambie. Le mando un mensaje, amor, ¿puedes cambiar el foco de la sala? Sale. Tachado de mi lista. Ya lo delegué, fuera. Entonces, cualquier cosa que no te necesite hacer o que puedas delegar, tacharla. También cosas que, pues, sabes que no puedes hacer nada al respecto. Por ejemplo, este ejemplo que di sobre, bueno, me molesta que llegó tarde esta cosa. Quizá puedes mandarle un correito a la amiga de que, ¿sabes qué? La próxima vez tratemos de hacerlo diferente, o qué sé yo. O pedirle, señor, ayúdame a perdonar a esta amiga que me arruinó el proyecto, bendícela, amén, y tacho eso de mi lista. Y también como el acto de tachar ayuda mucho también como a cerrar este loop que tenemos cognitivo de como esta cosita pendiente que está en mi cabeza. Entonces el hecho de tacharlo ayuda a nuestra mente como a soltarlo también. Y una vez que ya tengamos como las cosas que sí hay que hacer en algún momento, ver, ok, ¿para cuándo hay que hacer estas cosas? Y empezar a hacer un calendario de proyectos. O sea, yo recomiendo siempre en digital, es más fácil, creo, pero como quieras. Simplemente tener un calendario, alguna manera visual de poder discernir, ok, ¿para cuándo es esta cosa? Bueno, este examen es para este día y así. Y ver, ok, ¿cómo está? ¿Es realista esto? ¿Puedo entregar todas estas cosas o no? Y ahí empiezas a tomar decisiones sobre, ¿sabes qué? Voy a tener que salirme de este ministerio. Yo pensé que sí podía, pero es demasiado, es mucho. Y voy a tener que decir que no, quizá puedo ayudarles a encontrar a otra persona que se puedan hacer responsables de eso. O quizá voy a este proyecto que tenía para 3 días, les voy a pedir unas 2 semanas más que me den chance para poder entregarlo. Y mando este correo. Y empiezo como a visualizar los proyectos y para cuándo tengo que hacerlo. Y después, yo diría, cada proyecto, pues hay que dividirlo en subtareas. ¿Cuál es el proyecto que tienes más cercano y cómo dividirlo en subtareas y decir, ok, ahora me voy a enfocar en hacer esto? Pero creo que lo más importante es como este proceso de externalizar todo lo que, la revolución que hay en nuestra cabeza y empezar a tomar decisiones sabias a la luz de la sabiduría de Dios y a la luz de la realidad. Dejemos de tratar de vivir en este mundo de caramelo en que las cosas no toman tiempo. Toda tarea se realiza en el tiempo. Puede ser que te tome 30 segundos mandar un correo, puede ser que te tome 2 horas completar una tarea, pero todo lo que haces se realiza en el tiempo. Entonces necesitas dejar de engañarte a ti mismo de que, ay, sí, esto lo hago en media hora. No, o sea, sé realista y si es necesario, tómate el tiempo de, ok, voy a revisar mi correo, a ver cuánto tiempo me toma más o menos vaciar la bandeja de correo electrónico. Normalmente uno piensa, ah, en 15 minutos lo saco todos los correos. Y de repente ves el temporizador y ya llevas 45 y no te diste cuenta. Y sabes qué, está bien, eso es lo que toma. Yo siempre veo el calendario como presupuesto de tu tiempo. O sea, así como tienes un presupuesto financiero de que, ok, cuánto me ingresa y cuáles son mis gastos fijos y cuánto, o sea, qué pongo en cada cosa, el calendario es un presupuesto para tu tiempo. Yo siempre hago este ejercicio con las personas, mira, agarra tu calendario y luego, bueno, ya tienes todas las citas, presumiblemente las reuniones y todo eso. Ahora añade tus horas de sueño, añade tus horas de comida, añade tu, no tiene que ser para siempre, solo es un ejercicio, añade tus horas en el tráfico. Añade si quieres hacer tu devocional, si quieres hacer tu ejercicio. Ahora, agarra tu lista de tareas y ponle enseguida cuánto tiempo crees que te va a tomar cada tarea, tu lista de mañana, por ejemplo. Y luego añádele 15 minutos a cada una porque seguramente fuiste demasiado optimista. Ahora intenta poner toda tu lista de tareas en el calendario, en la fecha de mañana. ¿Te cabe? Esas todas las 18 mil cosas que quieres hacer, muy probablemente no. ¿Por qué? Porque de nuevo vivimos en este mundo de ilusión.
Idealista.
Entonces, sí, como ser realista es también súper importante.
Y traer todo el mundo material. Fíjate que esto opera para mí. Yo llevo 10 años haciendo escritura terapéutica y yo creo que los libros que he escrito no eran libros, era haciendo yo haciendo catarsis de la vida, del mundo. Y siempre digo esto, o sea, los pensamientos van raudos por dentro y es esa convulsión y están en el mundo ideal invisible, pero cuando pasan al papel, pasan al mundo de la materia y ahí ya existen y puedes identificar, uy, sí, o sea, no era tan grave o si es grave, busquemos solución. Y opera para todo, para lo que tú decías, mi compañera me hizo algo y estoy aquí como con rabia, con ira. Ok, mi terapeuta siempre me decía, ella es culpable en ese caso, ella es responsable de su irresponsabilidad o de lo que hizo, pero tú eres responsable de la ira, ¿qué haces? Y como que ya empiezo a ver, ok, esto está en el campo de ella, esto está en el mío, esto lo puedo hacer, este no, lo que tú decías claramente, me retiro de este proyecto, tengo que ir a pedir perdón, o en efecto, no estoy dejando tiempo para dormir. O sea, ¿qué pasa? Yo he leído muchos libros de productividad, entre comillas, donde la gente dice, no, con 4 o 5 horas es suficiente. Y yo decía, mal, o sea, está muy mal y porque tiene muchos seguidores, entonces la gente piensa que eso debe ser así. Y pienso que aquí es ese alto en el camino y finalmente es tomar decisiones. Yo quisiera que culmináramos, querida Ana, con una frase que está en tu libro que me llamó mucho la atención. Tú dices, no hacer nada es hacer algo. Por favor, ahonda un poquito en esto también como a manera de darles esta invitación a todos los que hoy nos ven y nos escuchan.
Y esa frase está inspirada en la parábola de los talentos, en la que un señor le da monedas a tres siervos de él, y dos de ellos van y hacen lo que tienen que hacer negocios con la moneda, y el otro con temor la esconde y no hace nada con la moneda. Pero al final, esconder la responsabilidad, lo que le había sido dado, era hacer algo, y fue reprendido por ello, recibió las consecuencias de su falta de responsabilidad. Y así es con nosotros. Seamos quienes seamos, vengamos de donde vengamos, tengamos la historia que tengamos, todos nosotros somos seres humanos valiosos, hechos a imagen de Dios, creados para glorificarle. Y todos nosotros tenemos tiempo, energía, atención, dones y talentos, áreas de responsabilidad. Tenemos estos talentos, estas moneditas que Dios nos ha dado. Puede ser que sean muchas, puede ser que sean poquitas, no importa, pero tenemos algo en las manos. ¿Qué vamos a hacer con él? Si simplemente decimos, ay, no, es que yo no me quiero organizar, es que siempre yo no quiero pensar en eso, la vida como venga, la verdad es que estoy muy abrumada y así. Estamos ya tomando una decisión de
Claro.
utilizar lo que Dios nos ha dado de manera irresponsable, de esconder la cabeza en la arena y no ir delante de Dios y pedirle sabiduría. Entonces, haciendo nada, estamos haciendo algo que deshonra a nuestro Señor. Entonces, tenemos que arrepentirnos de eso y caminar de manera diferente. Y la buena noticia de todo esto es que Dios está a nuestro favor. Eso a mí me maravilla cada día. O sea, Dios no está ahí
Sí.
desde el cielo esperando así como que, a ver, Ana,
Te voy
échale
a mandar
ganas
un
y ya,
rayo por no
ajá,
aprovechar
un
el tiempo.
rayo, porque, exacto. Y la Biblia dice, si Dios nos ha dado a su Hijo, no nos dará con él todas las
Todas las
cosas. O
cosas.
sea, Él ya nos ha dado a Cristo y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que le honre a Él. Y entonces Dios está a nuestro favor. Él es el más interesado en ver la imagen de su Hijo moldeada en nuestros corazones. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, podemos buscar andar en su voluntad y vamos a fallar, lo vamos a hacer mal, nos vamos a equivocar y está bien porque hay gracia. El Señor endereza nuestras veredas y me encanta esta imagen de enderezar nuestras veredas. O sea, de que vamos caminando y el Señor ahí va como corrigiendo nuestros pasos. No nos está exigiendo que seamos lo que no somos, perfecto, que nunca fallemos. Nos está pidiendo fidelidad a Él. Eso es nuestro trabajo cada día. Donde estamos, con lo que tenemos, ser fieles al Señor. Así que ese es nuestro llamado. Oremos por sabiduría y caminemos en fidelidad, sabiendo que Dios es el que nos lleva hasta la meta.
Así es, y qué buen fin para este episodio. Oremos por sabiduría, así como Ana, que lo tiene en su lista de oración todos los días, que podamos orar por eso y la palabra nos asegura que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Así
Así
que,
es.
querida Ana, un gusto tenerte hoy. Tenemos aquí el libro. Yo leo muy poco en Kindle, pero esto se demoraba un montón en llegar. Entonces dije, pues bueno, no. Aquí,
Bien.
aprovecha bien el tiempo. ¿En dónde lo pueden conseguir las personas que escuchen extravagantemente?
Bueno, va a depender mucho del país en donde te encuentres, pero en general cualquier librería cristiana debería poder pedirlo. Lo publicó la editorial Grupo Nelson, entonces ellos, gracias a Dios, tienen una red de distribución bastante amplia. Entonces, llama a tu librería cristiana favorita si no lo tienes, pide lo que lo traigan. Eso nos ayuda mucho como autores. Si la gente lo está pidiendo, los distribuidores, bueno, lo solicitan más. Y si no, como tú dices, en Kindle, en Amazon, si lo quieres leer ahora mismo, puedes descargar la aplicación de Kindle, que es gratuita en cualquier dispositivo, ir a Amazon, comprarlo de manera digital o en audiolibro incluso, y empezar a disfrutar de tu lectura hoy. Y la buena noticia también para
En
nuestros amigos
inglés, ya
angloparlantes,
lo
sí, el
vi la
próximo año.
portada.
Sí, el próximo año, con el favor de Dios, en marzo, me parece, va a
Sí.
salir Make the Most of Your Productivity, la versión en inglés de Aprovecha Bien el Tiempo. Entonces también va a estar disponible. Si tienes amigos que solo hablan inglés, se lo vas a poder recomendar.
Bueno, ahí está esta gran recomendación, un libro fácil de leer, muy práctico. La idea es que tú tengas más herramientas para poder aprovechar mejor el tiempo. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes sociales, en YouTube, en Instagram?
Sí, lo más fácil es ir a anaavila.org y ahí pueden como encontrar todos los enlaces a donde estoy disponible, pero si van a YouTube pueden buscar también Ana Ávila y ahí van a ver todos mis videos.
Ana, muchas gracias por tu tiempo hoy en Extravagantemente. Nos has dado un poco de tu atención de este recurso tan valioso. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Extravagantemente.
Gracias por la invitación.
Gracias por haberme acompañado en este episodio de Extravagantemente. Recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental.